Bueno, vámonos a Santiago de Cuba. Tenemos el placer de presentar desde allá al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Aníbal Ferrer. Buenas tardes, Ferrer.
Sí, muy buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, también para Montenegro y para los oyentes del programa.
Bueno, antes de empezar con el tema que nos ocupa, una trágica historia de un... Crónica Roja, violencia policial el pasado domingo en Santiago. Hoy es 13 de marzo, 23 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Algunas perspectivas, no hemos escuchado realmente hoy actividades dentro de la disidencia. ¿Lompaco planea algo al respecto?
Sí, mira, nosotros todas las semanas, los jueves, nuestros activistas se dan citas en sus respectivas células. Y como estamos viviendo un momento muy represivo, muy violento por parte de la policía política, lo que se acordó por parte de los coordinadores de la organización es que mañana jueves se recordarían a las víctimas, de ese trágico asesinato, que es como podemos calificar el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio, vamos, aquel verano. Y mañana, entonces, en la región oriental y también en otras células del occidente y centro del país, nuestros activistas estarán rindiéndole sincero homenaje a las víctimas, ¿no?, de ese crimen.
José Daniel, ¿hasta qué punto la gente conoce este caso a nivel de pueblo, digamos, no? Porque sabemos que evidentemente el régimen no le ha dado divulgación, pero ya ha pasado un tiempo y siempre han habido actos de la oposición, etcétera. ¿Hasta qué punto esto ha calado y la gente tiene conocimiento de lo que sucedió un día como hoy?
Esto principalmente es conocido por los opositores, por las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y por un cierto por ciento de la población que escucha emisoras como Radio Martí. Hoy mismo, como siempre hacemos con toda cuestión de interés, activistas nuestros han estado conversando y preguntándole a vecinos, amigos, a personas en la calle que se conmemora hoy, qué suceso acá en el país, importancia, vamos, por la gravedad del mismo, se conmemora hoy, la inmensa mayoría no sabe, no tiene la más mínima noción. Recordemos que vivimos en una nación, es duro tener que decirlo, pero es la realidad y luchamos contra esa realidad y luchamos por revertir esa penosa situación. Vivimos en una nación donde la mayoría de sus ciudadanos, desde que se levantan en la mañana, están luchando de manera bien compleja, difícil, sacrificada por la subsistencia, porque comen, que desayunan, que almuerzan y que comen, y no todos pueden desayunar, almorzar y comer durante el día. Y luego, si consiguen esas cosas, es pensar cómo se arreglan los zapatos rotos, cómo se arregla la lavadora, si se tiene en la casa la lavadora o el refrigerador, o cómo se arregla o repara el techo. Así se le va la vida a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Y para las personas que viven así, luchando por la inmediata subsistencia, eventos como estos, por trágico y doloroso que sean, no están muy presentes en su memoria.
Bueno, José Daniel, te hemos invitado a la tarde de hoy por un triste caso. Tuvimos acceso al video, trágico, por cierto, y crudo el video, producido por ustedes, la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de la muerte de un disparo producto de un custodio de la fábrica de cemento de Santiaguera, José Mercerón. La muerte del joven de la raza negra, un muchacho muy joven, se ve tendido ahí, Josvani Paneque Castillo. El pasado domingo ocurrió esto ahí en Santiago de Cuba, consternación de los vecinos, familiares. No está claro si el joven estaba dentro del área de la Mercerón o estaba en la parte de afuera, lo cual alegan algunos de los familiares. Pero lo cierto es que de alguna manera, aunque el blog oficialista del Partido Provincial Santiago Arde dice que ustedes y la Unión Patriótica de Cuba, en este caso José Daniel Ferrer, distorsionan y tratan de falsear la realidad, pues se trataba de un delincuente, no sé cómo llegaron a esa conclusión, que se dedicaba a robar cemento, nada justifica que lo tengan que matar. ¿Qué fue lo que ocurrió, Ferrer?
Sí, mira, primero está completamente probado por decenas de testigos de que el joven recibió, de 27 años de edad, el joven recibió el disparo fuera de la fábrica de cemento, entre 30 y 50 metros, algunos decir, mide, cada cual mide por apreciación, y unos dicen 30 y tanto, 40, 50 metros de los muros, del muro más cercano para entrar, para estar dentro de la fábrica. Eso en primer lugar. En segundo, está confirmado que el disparo lo recibió por la espalda. Es decir, no hay necesidad, no se justifica disparar a nadie por la espalda, aun cuando fuese cierto de que estaba robando cemento. Uno dice que sí, que él era parte de esos jóvenes que acá le llaman luchadores en la fábrica de cemento y también en la fábrica de aceite y en varias fábricas acá de Santiago de Cuba, y eso sucede por todo el país. Otros dicen que no, que él estaba buscando, cortando hierba para un caballo que tiene un primo y en el cual mueven mercancía, mueven cosas en una carretilla, y que él lo que sintió que estaban disparando desde dentro de la fábrica, que se acercó y que cruzó una palabra con el custodio, que por qué disparaba y que cuando se vira le dan el disparo. ¿Qué sucedió en realidad? No podemos afirmar. Son versiones de uno u otro lado, pero lo que sí es cierto es lo que dice una tía de él en cuanto a que de día allí nadie va a robar cemento si no tiene la aprobación de los custodios, si no está de acuerdo con algún custodio al que le va a pagar para que le deje entrar, y le va a pagar según la proporción de cemento que va a sacar de dentro de la fábrica. Lo que sí está también muy claro es que este joven fue despedido por centenares de personas de todas las edades, acá en Santiago de Cuba. Vimos, hemos visto las imágenes, hemos hablado con testigos. Además, en contra de lo que dice el blog del Partido Comunista, nosotros no manipulamos ni buscamos a nadie. Son los familiares los que nos buscan a nosotros dolidos, porque ven en nosotros la única vía para por lo menos que se sepa qué ocurrió con este joven. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las verdaderas circunstancias en que muere este joven y que mueren otros jóvenes aquí a menudo en la ciudad? Por eso nos buscan siempre para darnos queja de las injusticias, de las violaciones que comete el Partido Comunista. Pero encima de eso, aquí todo el mundo sabe que esas fábricas que son propiedad de la familia Castro y de los sátrapas que están al frente del Partido Comunista en las diferentes provincias, porque ellos dicen que administran los medios de producción en nombre del pueblo, y eso es una gran mentira. Esos medios de producción son de ellos. Lo disfrutan ellos, sus hijos, que son los que viven como millonarios, son los que viven como príncipes persa, con todo tipo de lujo, con todo tipo de comodidades. Y todos saben, aquí todo el mundo sabe, que durante décadas en esa fábrica, en las cooperativas agropecuarias, en las vaquerías, en los porcinos, se le han dado armas incluso largas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, carabina, con un proyectil inmenso, con una potencia muy fuerte, superior a la de un fusil automático M16 o una K-47, y se le ha dado esos fusiles para que custodien la propiedad de la familia Castro, para que custodien la fábrica que son del régimen, que son de los altos funcionarios del Partido Comunista. Y se sabe también que a nivel nacional se ha dado la orden de disparar y han muerto muchísimos jóvenes porque han estado robando yuca, plátano, cerdo, pienso, porque han estado matando vacas para poderse alimentar. Eso en una nación que llaman socialista, eso en una nación que llaman dictadura del proletariado, donde se supone que todo es el pueblo, matan a hijos del pueblo por tratar de matar su hambre, sus necesidades, hurtando, robando, porque no le dan otra opción. Los salarios no alcanzan, no hay empleo para muchísimos jóvenes, los salarios, repito, son de miseria y no satisfacen las necesidades de los jóvenes ni de la población en general.
Bueno, dictadura es, José Daniel, aunque no precisamente del proletariado, ¿no? Es la dictadura de la nueva burguesía. Pero no, tenía una pregunta concreta en este caso. ¿Está identificado el custodio que le disparó? Y esos familiares que lo han ido a ver ustedes, José Daniel, ¿tienen alguna intención de presentar alguna demanda legal, por lo menos a ver qué sucede?
Sí, mira, según nos han dicho tres familiares, una tía, una prima, y también se lo comunicó el padre a un activista nuestro cercano a donde ellos viven, ellos han acusado y acusan al custodio de ser, es decir, culpable de un delito de asesinato, y dicen que el custodio que tiene como sobrenombre, como un alias el chino, que está detenido, que le han dicho que lo tienen detenido en la unidad de operaciones policiales, pero los familiares desconfían porque muchos de estos casos luego se ha sabido que a la persona se le ha sacado de ese centro de trabajo, pero no ha cumplido sanción y luego se ha sabido que está trabajando en otro sitio, incluso mucho más cómodo, con cierto privilegio, con ciertas ventajas, porque le terminan premiando por cuidar de una manera muy celosa la propiedad de los dueños del país. Es decir, que la persona, como expresan ahí en el video, no sienten la más mínima confianza, no solamente en las versiones que da el gobierno, que da el Partido Comunista, que dan sus medios, sus blogs, sino que también desconfían de que se haga justicia, de que hay un proceso verdaderamente justo y que se le haga justicia en este caso al fallecido.
Ahora, José Daniel, uno de los testigos que presentan ustedes, la UNPACO, en el video, habla incluso de la presencia de alcohol, que aparentemente pues el custodio estaba en estado de embriaguez. ¿Qué hay con esto?
Bueno, eso lo dicen más de 5 testigos. Nosotros escogimos entre tantos testimonios, escogimos algunos, el editor nuestro trabajó algunos, porque se hubiese hecho muy extenso si ponemos todo el material que nos trajeron familiares y activistas. Y esto de que el custodio estaba tomando en horas tempranas, lo dicen varios, incluso de que el custodio había amenazado ya en voz alta a otras personas que se habían acercado allí con la intención de poner en práctica esta operación, de que te doy 100, 200, 300 o 400 pesos, entro y saco un saco de cemento por cada 100 pesos que le dé al custodio. Dicen que ya le había dicho que él iba a matar uno ese día. Yo voy a matar uno hoy aquí. Es decir, ya él, en medio de los tragos que se había dado, según estos testimonios, él amenazaba con dispararle a alguien. Y no solamente disparó, hizo varios disparos, lo que, por desgracia, este fue mortal, fue fatal.
José Daniel, ¿en qué estado se encuentra ahora el caso? ¿Hay una investigación o simplemente dicen que lo tienen detenido allí?
Bueno, lo que sabe la familia, que son los únicos aquí que a quienes les darían algún tipo de respuesta, aunque sea una evasiva, es que lo tienen, que le dicen que lo tienen en la unidad de operaciones policiales de Versailles y que se está investigando. Cómo fueron los hechos, cómo se produjeron. Pero lo sospechoso aquí es que este blog, Santiago Guarde, que nosotros afirmamos que es del Partido Comunista aquí, que lo dirige, lo lleva precisamente Lázaro Espósito, porque si alguien busca en la internet va a encontrar que hay otro proyecto del Partido Comunista acá en Santiago de Cuba, que se llama también Santiago Guarde, que fue un proyecto para competir con las obras sociales de la UNPACU. Desataron todo tipo de represión contra la UNPACU para quitarnos nuestros medios, nuestros materiales, nuestra herramienta para multar y apresar a nuestros activistas que realizan labores a favor de la población, a favor de los más necesitados, de los que viven en situaciones precarias, mucho más precarias. Y entonces este proyecto, que le están dando mucha publicidad, incluso uno puede encontrar con el mismo logo del blog Santiago Guarde, escrito del diario provincial, del periódico, del semanario del Partido Comunista aquí en Santiago de Cuba, que se llama Sierra Maestra, dándole promoción a este tipo de proyectos. Es decir, además tenemos fuentes que incluso nos han dicho quiénes son los que escriben, que varios de los que escriben ese blog lo hacen con seudónimo, no ponen sus verdaderos nombres, se ponen incluso nombres de corte anglosajón, se ponen nombres extranjeros para escribir contra la Unión Patriótica de Cuba, contra la oposición. Y ese blog está justificando, ya da por sentado que es un delincuente que estaba robando cemento cuando nadie ha podido probarlo, por lo menos los vecinos o los testigos dicen que nadie vio al hombre allí con cemento ni que estaba dentro de la fábrica, el disparo se lo dieron estando fuera, ya da por sentado que es un delincuente y como tal está bien muerto y que nada se debe hacer o nada se debe investigar.
Pero además, Tomás, aunque fuera un delincuente, aunque estuviera robando cemento, claro, no, nada justifica que le disparen por la espalda. Eso es un asesinato.
Un asesinato. Ahora, Ferrer, lo que nos queda en 3 minutos y algo. En el blog este oficialista está implícito claramente, textualmente, tu nombre. Te acusan de mentir. ¿Por qué se molestaron tanto con UNPACU? Ustedes lo que se han hecho es reportar lo que no se reportó, me imagino, en ningún medio local en Santiago de Cuba.
Por supuesto, Teleturquino, por ejemplo, si el mismo Sierra Maestra, si CMKC o Radio Mambí o cualquier medio de oficialista publicase y estas cosas y otras muchas cosas que ocultan, que silencian, y si sobre todo diesen voz al pueblo y en este caso a los familiares dolidos, pues la UNPACU se seguía concentrando en su labor política y no hacíamos periodismo. Hacemos este tipo de labor periodística, este tipo de labor informativa por el vacío que hay, porque la gente nos busca, porque la gente no cree en los medios del Partido Comunista, no cree en los medios oficiales y por eso nos buscan a nosotros. Pero, como decía Fernando de Rojas en La Celestina, mal, parafraseándolo, mal me quieren mis compadres porque decimos la verdad. Ellos se ofenden cuando alguien dice la verdad o sobre todo cuando se le da voz a las víctimas de la dictadura. Ellos quieren corderos que ni siquiera valen, que ni siquiera se quejen cuando los conducen al matadero. Y en la UNPACU no estamos dispuestos a permitir esto. Vamos a seguir dándole voz a los que no tienen voz y vamos a seguir defendiendo a las víctimas y vamos a seguir luchando por los derechos de los cubanos hasta alcanzar precisamente el respeto a todos los derechos y libertades que hoy la tiranía le viola a nuestra nación, a nuestro pueblo.
José Daniel, ¿qué se puede hacer en casos como estos?
Además de esto, de facilitarle a la familia desahogarse, expresar su indignación, aconsejar, ayudar, es decir, alentar a los familiares a buscar justicia, y también lo hacemos porque creemos que es importante, es decir, mover información y realizar campaña en contra de estos sucesos. Es terrible vivir en una sociedad que por un racimo de plátano o por una medio saco de yuca o una bolsa de cemento le disparen a alguien, ya sea de frente o por la espalda.
Ahora, Ferrer, finalmente estarán ustedes al tanto, me imagino, porque en algún momento, si la familia pretende ir adelante, tendrán que ir a fiscalía a elevar una denuncia, ¿no?
Sí, cómo no, vamos a estar dando seguimiento y vamos a estar aconsejando y asesorando a la familia en la medida que ellos deseen que así lo hagamos.
El caso, según lo finalmente lo que pudimos ver en el video, ha sido una consternación. Son decenas y decenas de personas, incluso lanzando todo tipo de improperio contra las familiares, contra las autoridades cubanas.
Y sobre todo culpando a la alta dirección del régimen, porque la población sabe que vivimos en un estado totalitario donde un policía o un custodio actúan de la manera en que las altas autoridades así lo determinan. Pueden ocurrir accidentes, puede ser que alguien se le vaya la mano o actúe de una manera fuera de las políticas oficiales, pero aquí nadie es tonto y todo el mundo sabe que en una nación totalitaria, cuando el rey, el déspota, dice esta es la línea, esa es la línea que siguen sus funcionarios. Y por eso es que sospechan y culpan, responsabilizan al régimen, a su alta jefatura y hasta Raúl Castro por la muerte de este joven.
Gracias allá en Santiago de Cuba al secretario ejecutivo del UNPACU, José Daniel Ferrer. Finalmente, Omar, y es bueno poner esto en contexto, esto no pasa solo en Cuba, pasa en cualquier lugar del mundo. El tema es la responsabilidad con la impunidad que estas personas lo hacen en Cuba y después no tiene un costo judicial.
Correcto, porque no hay mecanismos legales para que las víctimas puedan buscar justicia en estos casos. Pero en segundo lugar, en Cuba tiene una característica especial que tal vez la apuntaba de alguna manera José Daniel Ferrer. Esto es parte de la cultura y de la filosofía del poder que ejecuta el régimen, es eliminar al adversario.
Gracias a nuestro colega Omar López Montanero, Richie Pérez acá en el control de Abre, allá en el estudio nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente mañana viernes a las 3. Cuba al día aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.